No, pero yo aquí estoy sano.
Que pague la nueva. Me está diciendo que saque la
sexta. En la parayakitisa de esta semana está mencionado en la observancia del Shabbat. Y está mencionado que el Shabbat es la fuente de bendición en el mundo. En la Torah está mencionado, dice el Capes Caim en el libro Shem Olam, que valía mucho la pena estudiar, que se llama el nombre eterno. La persona quiere llegar a tener eternidad, quiere decir que quiere no pasar por este mundo en forma sin dejar nada. Él menciona, muy interesante, creo que vimos acá algo en algún pedacito sobre este libro, pero él menciona que a veces a uno le parece que la manera de dejar eternidad es dejar un hijo. Y él dice y explica que no es así. Obviamente que un hijo puede serlo, pero a medida que uno deje un hijo en serio, tener un hijo físicamente, sin duda no necesariamente es así, como lamentablemente pasa en el grueso de los casos. Mientras lo que sí da eternidad, quiere decir sí da un paso que no sea efímero, dice varias cosas, ocuparse del Torah, y una de ellas es la observancia del Shabbat. Porque el Shabbat es, por eso el Shabbat está escrito en la Torah de diversas maneras, pero 12 veces está, en todo el Torah está mencionado sobre la observancia del Shabbat, con distintas configuraciones y nada, ciertos detalles, pero 12 veces hacen entonces, se toma el trabajo de decir. Y el Capes Caim en ese mismo libro dice, una persona tiene un reloj para arreglar. Entonces va al relojero, no al que vende relojes, sino al que arregla el reloj, para que te quedes tranquilo. Va al relojero y lleva el reloj a arreglar y ve que está cerrado el negocio. Entonces, ¿qué dice? Seguro, debe haber tenido un inconveniente, vengo más tarde, vengo mañana. Va mañana, el negocio está cerrado. Y bueno, seguro tiene una enfermedad un poco más complicada. Va al otro día, sigue cerrado. 6, 3, 4, 5, dice, bueno, quizá se fue a desarrollar o a preparar la festividad, o quizá se fue de viaje a hacer un curso de capacitación para la conducción de instituciones judías. Se fue algo, tuvo un compromiso.
¿Hay otro banner?
¿Eh?
¿Hay más banner?
Hay más banner,
Le falta ver y agitar.
Quizá fue a terminar de vender las propiedades que tiene, que le están molestando, que tenía que vender. Quizás fue a una vez por todas a mudarse donde tiene que mudarse para vivir en un lugar como corresponde. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
No sé, le toca a ella a Nelson.
No,
le toca a Eddie.
Quizás. 7 días, 8 días tenemos encerrado. Dice, bueno, vamos a darle un poco de tiempo, porque la persona puede tener sus actividades. Bueno, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, la relojería está cerrada. 1 mes la relojería está cerrada. ¿Qué decimos? Ya no sé qué pensar. Hasta que pasan los días más, pasa por el negocio y que ve una persona que está sacando el cartel del negocio. Dice, ah, este negocio se cerró. Eso es lo que dice la persona. Cuando sacaron el cartel, el negocio se cerró. El capellán me explica, el negocio es el judío y el cartel es el Shabbat. El Shabbat es el cartel que marca el ejercicio, la práctica, la observancia de la vida del yehudí.
Había 3 carteles.
Un segundo. Y lamentablemente cuando uno saca ese cartel, dice, bueno, no lo sabe, porque en realidad no sabe qué pasó, quizá va a volver, pero al no tener ese cartel es la señal que uno dice, hasta acá no está. Dicho lo mismo de otra manera, que también es de Capes Caim, cuando yo quiero saber de qué se trata este negocio, miro el cartel. Cuando yo quiero saber de qué se trata esta persona, también miro el cartel. El cartel, en un día, en el Shabbat, es el cartel, como dicen en un tratado del Talmud, el Shabbat, ¿por qué están así? Porque el Shabbat, la persona que observa el Shabbat, está declarando a viva voz que existió una creación del mundo. El mundo fue creado en 6 días y fue un séptimo día de no creación física. Y uno al no crear físicamente en ese día, es como que está en la señal que marca justamente esta...
¿Qué es indicar cuando uno tiene... indicación de que es un día
que no sirve el Shabbat, como uno se da cuenta que profana el Shabbat?
Sí, pero ¿qué indica eso?
Que indica que no observa la vida judía, o sea que no vive entendiendo que hay un creador del mundo y que así como el creador del séptimo día se abstuvo de creación física, él también tiene que hacerlo. O sea, es una señal. Uno puede decir, cualquier persona, cualquier hijo que uno pueda observar que no cumple una misa puede ser el mismo, no, porque en Shabbat es como que hay una, tiene una trascendencia tan grande y hay como una identificación más grande con la condición yudí de la persona en la observancia del Shabbat. ¿Se entiende por qué? Porque tiene todo, justamente que el Shabbat es un pedacito de la mapa, está encerrado, digamos, toda la Torah en el Shabbat. Entonces es una señal de que la persona, obviamente su origen judío no está en discusión, pero a nivel de la observancia de la vida judía es una señal muy crítica.
Si uno convive con una persona con una divinidad como un judío, no observa el Shabbat,
tiene que él sí observar el Shabbat y ayudarlo a que esa persona entienda que tiene que observar el Shabbat. El Rav Shach una vez fue, Rav Shach, que bendita sea su memoria, saben que en Israel existe Bnei Brak. Entonces un día fue con un Rav, caminando por Bnei Brak, y llegó al límite de Bnei Brak y le preguntó, ¿sabes por qué acá enfrente no cumplen el Shabbat? Le preguntó al yudí que estaba al lado. Y él le dijo, bueno, porque hay gente que no cumple el Shabbat. Yo no, porque nuestro Shabbat llega hasta acá. Nuestro Shabbat llega hasta acá. Si nuestro Shabbat fuera más Shabbat, ahí empieza también a competir Shabbat. ¿Qué te quiero decir con esto? Si el Shabbat de uno es Shabbat, si la casa de uno se viste de mundo venidero, plenitud, alegría, estudio, vida familiar, canto, en tu plenitud, disfrutar de la vida, conectarse con la corriente, con lo que se dice en Shabbat, hay un alma Neshama Yetera. Hashem le da a la persona a la que quiere agarrarla, le da, el alma está más, por eso en Shabbat la comida es más rica y la persona dice las canciones suenan mejor y todo eso, ¿por qué? Porque hay como un tosete, es un agregado que Hashem da. La persona que lo quiere agarrar está a disposición de la persona. La que no lo quiere agarrar, yo no siento nada, no siento nada, la juega al golf, no siento nada. No hay problema, porque no es así. Pero si vos vas a querer captar eso y te preparás para captar eso, vas a poder captar esa conexión, esa posibilidad de vincularte con Hashem, de captar mejor la trascendencia de la vida, de buscar y provocar una mayor unión familiar, de captar la profundidad del estudio, de mejorar los bienes, etcétera, 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 y de crecer como persona en un día de evaluación, de autoevaluación, de introspección, un día exclusivo de crecimiento individual y familiar y comunitario. Déjenme contarles algo, por favor, antes que me olviden, que gracias a Dios mi esposa me dijo, tómale esto el Shabbat pasado, me dijo así. Y le hice caso, Baruch Hashem. Leí y me trajo un articulito que traía una historia de Stifler. Stifler fue bendita sea su memoria, el padre de Rav Chaim Kanievsky, que algunos han escuchado hablar, que vive hoy. Él se llamaba Jacob Israel Kanievsky, o Israel Jacob, o Jacob Israel, no me acuerdo el orden, Kanievsky. Bendita sea su memoria. El padre Rav Chaim Kanievsky, que hoy es un rabino muy importante, a quien mucha gente va a consultar muchos temas. Y el sabio se casó con la hermana del Jadonish. El Jadonish fue un sabio tremendo el año pasado. Y él se casó con...
¿El año pasado?
El siglo pasado, perdón. Muy, uno de los bastiones del siglo pasado. Todo Bnei Brak es él, digamos. Todo el, no sé la cantidad que hay ahí, pero es una cosa muy grande, muy importante. Bueno, entonces contaban en este libro, ustedes saben que el abordaje entre el hombre y la mujer para el judaísmo no tiene nada que ver con el abordaje entre el hombre y la mujer del mundo de la calle. Es decir, primero el judaísmo recomienda que haya un abordaje no físico, sino racional. O sea, primero si averiguamos los antecedentes de los dos candidatos, y si los dos candidatos, los antecedentes primeramente califican, después tienen una serie de encuentros, y en esos encuentros charlan y verifican si realmente existe la posibilidad de que puedan ser el uno para el otro y que puedan vivir juntos y concretar su proyecto de vida. Puede ser, no me acuerdo el nombre del libro. Puede ser. No. No sé, puede ser que sea el libro de él. Ahora te vas a dar cuenta seguido. Bueno, la cuestión es que en uno de estos encuentros del Stifler, bendita su memoria, con la hermana de Jasonis, cuando estaban saliendo, finalmente fue la esposa de él, ella, cuando estaban saliendo para conocerse, el Stifler le dijo a ella: te pido por favor, yo quiero que vos escuches una historia personal que a mí me pasó. Y quiero escuchar tu opinión, tu reacción a esa historia. Así le dijo.
Estaban
hablando para ver si se querían casar. Se le contó una historia particular que le pasó. ¿Qué le pasó? El sniper era de origen ruso y tuvo que hacer el ejército, lo llevaron al ejército ruso. Entonces, cuando llegó al ejército, tenía su división y su capitán y su oficial. Entonces, él fue a su capitán y le dijo: quiero que sepan que yo soy observante y no puedo profanar el Shabbat. Entonces hay cosas en Shabbat que no voy a poder hacer. Entonces los rusos, cuando escucharon, vieron un yehudí que va y le dice algo así, lo miraron, se rieron y dije: ¿qué te pasa? ¿Te pesó? ¿Le estaba cargando? Pero él no, seriamente, ¿a qué le pedía permiso? Estaba diciendo, les aviso que hay cosas que no puedo hacer, no puedo poner el Shabbat. Entonces lo empezaron a cargar y a burlarse de él. Entonces le dijeron: bueno, vení, anda a hablar con el general. Lo llevaron a hablar con el general de la división donde él estaba. Cuentan bien los capitanes con él, o el oficial, y le dicen a general: mira, acá hay un yehudí con algo raro, ¿eh? No sé, escuchá lo que dice. Entonces él se presenta frente al general y le dice: mire, quiero que sepan que yo no les aviso que yo no puedo preparar el Shabbat. Entonces el general, antes que descopizase la risa, salió con una respuesta muy sorprendente. Le dijo: bueno, no hay problema, le dice, vos vas a poder observar el Shabbat, siempre y cuando te vengas a cumplir con una condición. Entonces le dijo: por favor, lo que usted me pida, yo voy a hacer, cumplir el Shabbat. Estamos diciendo que el Shabbat es el mundo, la vida del mundo depende del Shabbat, de todo, entonces seguro, lo que me pida voy a hacer. Entonces el general ruso se sonríe y dice: bueno, no hay problema, vos vas a poder cumplir el Shabbat, pero primero vas a pasar entre dos filas de cosacos, que eran conocidos como los rusos así más crueles de todos, y ellos te van a golpear en la cabeza. Una vez que pases por esta prueba, vas a poder cumplir el Shabbat. ¿Está bien? ¿Qué dijo? Bueno, está bien, ningún problema. En ese momento la mira a ella y le dice: ¿vos llegás a captar la elevación espiritual que yo tuve cuando pasé entre la fila de los soldados rusos? Entonces ella no le contestaba. ¿Pero por qué te pregunto esto? Porque esto ya lo conté a otro yudí y vi como que yo les planteaba esto que pasó y vi como que ellos no... ¿Vos entendés la elevación espiritual que provocó esto? Estaba escrito en este libro, que ella se sonrió y la sintió con la cabeza, ¿no? Entonces, No entiendo. ¿Cómo se terminó acá? ¿Qué quiere decir? ¿Está el que estaba contento con lo que había pasado? Sí. Pero no como cualquier persona podría querer pensar, para desprestigiar al mundo de la Torah, que la gente es medio loca, que le gusta que la golpeen, ¿no? Él no eligió que lo golpeen, y luchó para que no lo golpeen, pero si tenía que, si lo pusieron en una instancia donde tenía que, tenía la oportunidad de demostrar que el valor que tenía para el Shabbat, él no iba a achicarse por tener que pasar por esa situación. Y él lo iba a hacer. Y a pesar de que uno podría, aunque tomara la decisión de hacerlo, estar sufriendo y preocupado por los moretones que iba a tener, él logró, por eso llegó a ser Stipler y no como cualquiera de nosotros, él logró registrar dentro de él una elevación espiritual, porque era capaz de poder concretar un compromiso de semejante envergadura y de estar dispuesto aún a pasar por una situación difícil así. Y para él era muy importante que la candidata esposa captara, entendiera algo así, para darse cuenta que, como dice, ¿no?, en la parashá de Akedat Yitzhak, cuando Hashem le dice a Isaac que sacrifica a su hijo, cuando él está por sacrificarlo, dice: no lo sacrifiques. Ahora demostraste que es una persona que tiene temor, reverencia por Hashem. ¿Cómo ahora? Después de todo lo que había hecho, ¿ahora?
Abraham,
ahora estás demostrando. ¿Cómo ahora? Si ya había pasado por cualquier cantidad de circunstancias difíciles, pero ¿por qué? Ahora que estaba, era capaz de querer seguir a Hashem en un mandamiento que iba en contra de toda su vida y de todo lo que él entendía que era la vida y la ley de Hashem, y era capaz con todo eso de querer hacerlo. Hashem sabía perfectamente quién era Abraham. Sin embargo, Abraham, al estar sacando afuera esta acción, se estaba mostrando a sí mismo, estaba generando en sí mismo una elevación espiritual de una proporción increíble. ¿Está bien? Entonces, seguro, yo algo hablé el miércoles pasado acá, ¿no? Cuando a uno le va bien, o cuando a uno le parece que le va bien, es más fácil cumplir. Por ejemplo, no sé, hay una mitzvah que dice que hay que el 10% como mínimo de lo que uno gana no es de uno, uno tiene que darlo. Bueno, muy bien, pero yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque encima me dicen que el que da el 10%, ¿no?, la plata se multiplica, pero está bien, negocio bárbaro, tengo un socio espectacular, doy 10% y se me queda con el 90%, está bárbaro, es un negocio buenísimo, muy buen negocio, ¿está bien? Pero en realidad, sí, estoy... Obviamente, cuando va bien, va bien. La verdad, uno la muestra cuando uno tiene una dificultad, el compromiso real que tiene. ¿Está bien? Moshe Rabbeinu, en la pasada mostró el compromiso que tenía cuando Hashem le dice: déjame que voy a destruir al pueblo, porque había hecho el becerro de oro. Y Moshe Rabbeinu dijo: no. Moshe Rabbeinu tuvo ahí la llave de decidir quién iba a ser el pueblo de Israel. Si este pueblo que estaba acá, o él podía haber decidido que sea otra. Una otra descendencia que Dios le propuso que salga de él. Y él ahí mostró su compromiso con esa gente, a pesar de que había tenido un montón de dificultades. Dijo: no, me borras a mí del sol. ¿Es esto? O nada. Y cuando comprendió que Dios le dio la oportunidad de salvar al pueblo de Israel, lo hizo. Antes que se vayan los que están parados, que me están presionando en forma sutil, quiero... no sutil, en forma real, quiero decir dos cosas. En esta parasha también dice que Moshe Rabbeinu, cuando logró que Hashem perdone al pueblo de Israel, le pide a Hashem conocer la justicia divina, y Hashem le dice: ninguna persona que esté viva va a poder captar esa realidad. Yo no te voy a mostrar mi frente, te voy a mostrar mi torso, mi espalda. O sea que nosotros vamos a darnos cuenta después de que pasó Purim. Impresionante hacer lo que hizo. En el momento, uno, ¿no?, después de que pasó, podemos captar las cosas. Y lo que sí le dijo: cuando estés en dificultades, apelar, recurrir a las 13 atributos de la misericordia de Hashem, que es Hashem, que es misericordioso, que es, y dentro de los atributos eso es que tiene una tolerancia y una paciencia para esperar a la persona increíblemente larga, mucho más que la paciencia del ser humano, más paciente que cualquier persona pueda conocer. Lo cual no hay que abusar de eso. ¿Está bien? Porque lamentablemente muchos abusamos de esto. Pero la realidad es que Hashem espera. Y Moshe Rabbeinu, cuando bajó y vio la idolatría, que dijo, mil Hashem elai, el que esté con Hashem que venga conmigo. ¿Quiénes fueron? Toda la tribu Leví fue con él, que son los que no participaron del becerro de oro. Y los sabios dicen, no hay ningún yehudí que pase por esta vida sin que reciba un llamado de Hashem que le diga, mil Hashem elai, el que quiera estar con Hashem que venga. No hay ningún yehudí que no tenga como mínimo una oportunidad, mucho más una oportunidad, donde Hashem se acerca a él y le dice, volvé, volvé de donde estás. Y uno tiene que escuchar ese llamado y tiene que tratar de volver y de conectarse con la fuente. Pero no, hay que abusar de esa tolerancia. Contaban un maté cortito de esta para allá, le decían que había un yehudí caminando por el desierto. Se le acercó un goy y le dijo, Hashem es de tolerancia. Que es de tolerancia larga, que no castiga enseguida, ¿no? Entonces le digo, sí, en hebreo dice Erech Apaim, tiene enojo largo, enojo que tarda mucho en enojarse. Digo, sí, así le dijo, voy, está muy bien, entonces sacó un revólver y dice, bueno, dame todo lo que tenés. Está, no sé, no va a castigar. Igual castiga diferido. Entonces el yehudí, bueno, le da todo lo que tiene. Bueno, el goy se va todo contento para adelante, caminando. El yehudí, bueno, sin cosa, no va a probar. Bueno, llega al final, va a ser un camino medio desértico, llega al final. No me acuerdo bien a qué le pasó a este goy, pero lo agarró una piedra, lo tiró al piso, se metió en un pantano. No sé qué le pasó, estaba ahí. El yehudí pasa al lado de él y el goy le dice, me engañaste, le empieza a gritar, me engañaste. Pero que te engañé, me dice, sí, me dijiste que ayer difiere el castigo y acá no pasaron ni 15 minutos y ya me acostaron acá. El yehudí agarró su plata, se fue y le dijo, yo te dije que es tolerancia, y seguro que por eso que hiciste eso. Pero ahora te dan el castigo por algo anterior. Dicen de Jafes Caín también que un día un comerciante de trigo, no sé, le pasó algo, tuvo una dificultad pesada, y escucharon a alguien de él que dijo, hace 25 años yo sabía que a esta persona algo tenía que pasar, hace 25 años que yo estaba esperando que algo pase acá para esta persona. Y decir, Hashem sabe, nosotros si fuera haríamos las cosas en un segundo, dos segundos, cómo maneja, con qué tiempo se maneja. Pero tiene que saber que nada es neutro, que nada es transparente, que todo tiene su repercusión y que más tarde o más temprano va a llegar. Y uno tiene que dedicarse y especular con eso, al revés. Uno tiene que dedicarse a, como decíamos antes, a estudiar con sinceridad, a tratar de aplicar lo que uno estudia con alegría, a estar cada día más conectado con Hashem, a vencer las trabas o las taras o las resistencias que uno tiene para avanzar hacia vivir mejor, a educar mejor, a construir su casa de una manera más plena, a mejorar en forma cotidiana, ¿está bien? Y lo último, para que se vayan los apurados, en la parashá dice que Moshe Rabbeinu, Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, anda, bajar rápido, el pueblo se corrompió. Dicen los jamín, ¿por qué rápido? ¿Qué aprendemos de rápido? Un principio fundamental. A nosotros nos parece que no hay rápido. ¿Rápido qué quiere decir? Si no te apuras, no hay más nada. Quiere decir, cuando vos entras en un ambiente de descomposición, dices, bueno, ya está, yo estoy acá, bueno, ya hice la cosa, y no es lo mismo 10 minutos de idolatría que 20, ni que 30, ni que 60, ni que 500. Hay un punto donde la elección negativa te desconecta del mundo. De bajar rápido quiere decir que hay un límite también a esta paciencia. Seguro que la gente tiene paciencia, pero no sé, vos querés hacer todos los días las cosas más, no, ¿qué querés? Durante 100 años mejor que no quiebre, no muero, se tiene que quebrar. Paciencia, tranquilo, te esperamos a que te des cuenta. El momento va a pasar, entonces, hay que bajar rápido, ¿por qué? Porque hay un límite. El pueblo estaba en dificultad, un segundo. Y acordate, Maxi. Entonces, baja y lo estaba esperando aquí Yoshua, ahí al lado de la montaña, estaba esperando. Cuando se empiezan a acercar al pueblo, Moshe iba con las tablas de la ley en la mano. Entonces, mira, dice que Hashem no quería que las baje. Y dice que Moshe Rabino, que hizo como que se las sacó a Hashem para bajarlas. Son un tema bastante profundo y complejo que es interesante estudiar, pero que es largo. Y Yoshua le dice a Moshe Rabino, escucho una voz de guerra en el campamento. Versículo textual, de la parasha, de la semana pasada. Moshe Rabino le contesta, yo no escucho ni una voz de gente que está ganando una guerra, tampoco escucho, escuchar un ruido, el ruido de que están haciendo la tría, de la fiesta. Tampoco escucho el ruido de gente que está perdiendo una guerra y que por el sufrimiento está. Escucho, en hebreo dice kol anot, una voz de sufrimiento. Esto es lo que dice Pasú. Rashi que explica una voz de sufrimiento. Una voz, escucho, que aquella alma que la escucha sufre. O sea, estoy escuchando una voz que me está haciendo sufrir. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu, el alma de Moshe Rabbeinu tenía un radar que captaba que acá estaba, había una fiesta terriblemente destructiva, que había venido la fría, que estaba destruyendo toda la santidad que había, a la cual había llegado el pueblo de Israel. Y Yoshua no era nada más ni nada menos que el sucesor de Moshe Rabbeinu, que mereció ser el que tenía el nivel más adecuado para seguirlo a Moshe Rabbeinu. Y Yoshua no pudo captar eso. Fíjate qué interesante. Moshe Rabbeinu pudo captar eso. ¿Qué quiero? Reflexionar con ustedes. ¿Cuánto la persona es esclava de su capacidad de captación? Es decir, una persona puede pasar por una cancha de fútbol o por una fiesta de baile y va a decir un grito de fiesta, se escucha acá, están de fiesta. O sea, Rabino va a pasar por ahí y va a decir un grito de sufrimiento, se escucha acá. ¿Por qué? Porque están haciendo sufrir al alma, porque están arruinándose, están arruinándose a ellos y al mundo. ¿Cómo se hace para Moshe Rabbeinu? Yo sé cómo dice Moshe Rabbeinu, no sé cómo se sabe. Lo que seguro tiene que ver con es con el nivel de captación de Hashem, con el nivel de cercanía a Hashem, con el nivel de aceptación y de asunción de cumplir con la tarea para cuando vino al mundo. En ese caso, en la medida que uno tenga todo eso bien incorporado, sin duda uno podrá tener un registro de lo que está pasando totalmente distinto al de una persona que está desconectada y dice, mira la gente, mira, se está riendo, está divirtiendo. No, uno tenga una mirada que va más allá de la mirada física o óptica que ve la acción física, lo que se ve, sino que esté mirando, esté analizando la raíz, o que pueda captar o escuchar la raíz de lo que está pasando. Entonces cada uno de nosotros tiene que preocuparse en su nivel, en su posibilidad de abrir los ojos. Y abrir los ojos, no físicamente hablando, sino de poder captar la realidad auténtica de lo que pasa. Poder ver que el mundo se está moviendo ahora. Eso tiene que poder verse. Poder ver, como decía Rav Shach cuando se despertaba, que Hashem te despertó. Poder ver el movimiento es un milagro. Poder ver el camino gigantesco y positivo y lleno de plenitud, a pesar de todos los problemas que tenés enfrente tuyo, a pesar de la gran cantidad de limitaciones que tenés, y no engañarte, pensar que no tenés limitaciones y que es el dueño del mundo y que vos vas a ganar y vas a hacer, y qué sé yo, y que vas a hacer vivir y que esto para más, y que vos definís todo lo que estás haciendo. ¿Está bien? Para eso hace falta abrir grande los ojos y aprovechar esta oportunidad que hay, que es la de que todavía tenemos energía, fuerza, recursos, estamos vivos para poder crecer, para poder mejorar, para poder irradiar luz, iluminar Que cada uno de nosotros pueda, no hay duda que el camino es a través de esforzarse, de estudiar con más fuerza y obviamente tocar en la medida de la posibilidad de cada uno, aplicar lo que uno estudia, pero de aumentar, ¿sí?, los tiempos de estudio, como dijimos muchas veces, de proponerse realmente registrar lo que uno estudia, repetir lo que uno está estudiando, de animarse, de ser una persona valiente, a cuestionarse de forma cotidiana, a preguntarse qué estoy haciendo, hacerse una evaluación cotidiana de cómo estoy haciéndolo, cómo estoy administrando mis recursos, cómo estoy administrando mi tiempo, no me sirve la plata, mi tiempo, mis relaciones, mis vínculos familiares, mis hijos, mis amigos, mi comunidad, ¿sí?, la vida en sí mismo. Y no desesperar por toda la tarea que haya por hacer, pero avanzar y proponerse un programa de acción y hacer un programa de acción concreto para avanzar, para mejorar. Ah, pero no puedo un montón de cosas, pues limitaciones. No me hables de lo que no podés, hablame de lo que sí podés, que podés tantas cosas hacer, tantas cosas podés, que realmente dependen de vos exclusivamente. Hay cosas que son de otro poder hacer. Ahí también lo que no tenés que intentar, tenés que intentar cómo hacerlo, pero avanzar en la frente que podés. ¿Está bien? Entonces, estamos, si Dios quiere, por empezar el mes de Nisan, que es el mes donde nació el pueblo de Israel. Es el mes donde va a venir Pesaj, que es la festividad donde, de alguna manera, empezó todo. Y empezó este vínculo tan particular entre Hashem y el pueblo de Israel. Así que tenemos una oportunidad de prepararnos para esta instancia con la suficiente antelación y de fijar los tiempos de modo tal de que podamos hacer de este mes que está por empezar, así que es un mes en el cual no se dice tajanún, no se dice, una persona no reconoce sus transgresiones, porque es de tanta alegría, porque uno puede tener la posibilidad de captarse, de elegir la libertad auténtica, que es la de racionalmente conectar reconocer, libremente elegir a dónde uno va a depositar sus fuerzas. Entonces no hay lugar para hay lugar para concentrarse desde la halajá, hay lugar para concentrarse en este vínculo, porque si este vínculo va a estar bien, vamos a hacer todo un año de mucho crecimiento. Los que están parados, bueno, entonces también
te podíamos parar. ¿Por qué se habla tanto de ser relación?
Sí.
Los judíos habían decidido
tres mil personas. Excelente tu pregunta, pero déjame hacerte otra pregunta, no porque un judío conteste esta pregunta. ¿Vos entendés por qué? Él preguntó, ¿por qué se habla tanto de los cerros de oro si cuando vemos que la Torah nos cuenta que Hashem castigó a los involucrados directos? Vemos que fueron 3.000 o 4.000, no fue una cantidad tan grande.
De 3 millones.
¿Por qué se habla tanto de los cerros de oro?
¿Murió mucha más gente?
Miles. No me acuerdo exactamente cuántos, pero miles, no una cantidad grande. De hecho, ¿cuántos fueron los judíos que salieron del pueblo de Egipto? 600 y pico de mil. Y cuando se hace el censo, un segundo, cuando se hace el censo de vuelta después de esto, dan una cantidad no muy distinta, si bien hubo nacimientos en el medio, pero quiere decir que la variación no fue. Sí, está bien, y cuando se hace el censo después, da 600.000 hombres de la misma cantidad de hombres. Casi la misma cantidad. Nacieron otros, pero quiero decir, date cuenta que no fue algo masivo. O sea, la pregunta de Maxi es correcta. Entonces yo le quiero decir a Maxi que me explique, o que se pregunte, ¿cómo entiende cuando siempre dice a Moshe Rabbeinu, dejame exterminar a todo el pueblo? ¿Por qué Hashem quiso exterminar a todo el pueblo? ¿Sí? Después, cuando castiga a los participantes directos. Dice el Ora Haim. Fíjate, ¿sabes lo que es Mikraot Dolot? Mikraot Dolot se llama el Humash, que tiene la Torah escrita, que tiene explicaciones de, no voy a decir los más importantes, pero de los sabios. Que alguien se eligió por mirar, son 11 12 sabios. Si vos agarrás de Humash, con esta explicación vas a ver el Ora Haim. El Ora Haim es un sabio terrible, muy fuerte, que está ahí. Y él dice que el motivo por el cual todo el pueblo eso fue porque no impidieron. De hecho, el hijo de Miriam quiso impedir y la mataron. Hur, el hijo de Miriam. Bueno, y Aarón tiene un protagonismo bastante discutido y difícil de entender, pero más adelante Moshe va a contar que Hashem quiso exterminarlo a Aarón. Y si no fuera por la tefilá de Moshe Rabbeinu, Aarón no se hubiera salvado. ¿Sí? Y la muerte de los hijos también tiene que ver, no es que es exclusivamente por eso, también tiene que ver con este problema. O sea, el protagonismo de Aarón fue, y si bien Rashi explica que Aarón tuvo muy buena intención y tuvo ganas, todo fue con la idea de, porque seguro que no quiso ser idolatría. Pero, ¿qué pasa? El tema es un tema muy profundo que hay que estudiarlo con mucho cuidado, pero hay un concepto que se destaca, que cuál fue la transgresión de todo el pueblo. La transgresión de todo el pueblo fue que dejaron entrar al Erev Rab, a la gente que salió de Egipto, que son las que llevaron a todo el pueblo a esta situación. Dice que la Torah fue entregada en el tercer mes. Dicen, no, la Torah fue entregada en el tercer mes de la salida de Egipto. ¿Está bien? Fue entregada por Moshe Rabbeinu, que es el tercer hijo. En Israel hay tres grupos, Kohanim, Levim y Judim, Israel. La Torah tiene tres, Torah, Levim y Judim. El tres es un número que tiene que ver mucho con la entrega de la Torah. Y dicen por qué. El tres es el primer número que cierra. Con tres, es el primer conjunto con el cual vos podés mantener una homogeneidad. El pueblo de Israel llegó y se está liberada en la entrega de la Torah. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Un hombre de un solo corazón de todo el pueblo de Israel. Un nivel increíblemente alto. Un nivel de santidad terrible. Escucharon y vieron la palabra de Hashem. Una cosa que no lo pudieron soportar. Y por eso pidieron después, como yo también la diga. Pero un nivel muy alto. ¿Está bien? Tiene un nivel de santidad tremendo. De hecho, dicen que si no hubiera hecho los cerros de oro, entraban en menos de 10 días o en 11 días a la tierra de Israel, nunca se hubiera sido vista en Israel y nunca la Torah hubiera sido olvidada. Las primeras tablas de la ley tenían la fuerza de lograr que la Torah no sea olvidada. Las primeras tablas de la ley no tienen nada que ver con las segundas. O sea, las segundas tablas de la ley son hijas de esta grave transgresión. Y se explica que la grave transgresión es que en ese nivel de santidad que hizo el pueblo, abrió el triángulo. ¿Qué quiere decir? Dejó entrar al Erev Rab, de la gente que lo siguió, muchos que lo siguieron y se convirtieron en la salida de Egipto, y dejaron, porque todo empezó bien en el Cerro de Oro, la inquietud fue muy buena. Moshe Rabbeinu dijo, se va 40 días, contamos, 40 días no volvió. Él fue el que tiene contacto con Hashem. ¿Qué hacemos ahora en el desierto? Si todo dependía de él, necesitamos un reemplazante. La intención original no fue hacer idolatría, no se queden con esa explicación tan infantil. La intención original fue muy correcta, pero hay que saber que una intención original puede ser muy correcta, pero si va mal acompañada, en el eslabón número 5, 6 o 7 en el escalón, puede terminar en algo terrible. Porque empezó bien, y Aarón tuvo una buena intención, ¿y qué dijo? Vayan y traigan oro. Pensando que el oro que tenía siempre para las mujeres, y las mujeres que eran más sabias que los hombres, no hizo ni una que dar, y Moshe iba a llegar, y los hombres salieron y dijeron, trajeron ellos instantáneamente el oro. Entonces Aarón dijo, bueno, mañana vamos a hacer con este oro, vamos a hacer un misraje. ¿Y qué dijo Aarón? Mañana vamos a hacer una fiesta para Shem, no dijo vamos a hacer una fiesta para una idolatría, para Shem.
O sea, más hasta ahí es lo mismo que se pasó para hacer el misraje.
Exactamente, o sea, estaba todo bien, pero se levantaron, empezaron a festejar, empezaron a comer.
Un día más.
¿Sí? Todo esto pasó en horas.
Mañana y trabajaban en el
día, ¿sí? Y sí, bajaba, pero que se siguieron la fiesta, empezaron a festejar, a comer, a relaciones prohibidas, y la idolatría. Fue una cosa detrás del otro. Dicen que el Erev Rab agarraron el oro, lo tiraron al fuego. Moshe Rabbeinu se ocupó de traer los huesos de Yosef. Yosef había pedido a sus descendencias que no se olviden de traer sus restos a la tierra, a enterrar a la tierra de Israel.
Por eso a Moshe lo enterró ayer.
Exactamente. ¿Dónde estaban los restos de Yosef? Estaban debajo del Nilo. Debajo del Nilo estaban. ¿Cómo lo subió Moshe? Moshe lo subió con una, no sé, una plana, no me acuerdo exactamente ahora, pero cuando tenía un nombre oculto de Hashem. Y le dijo a Leishor, por eso el libro se llama Leishor, subí, a Yosef se llamaba el toro, por la fuerza que tenía, subí toro, subí. Dicen que esta, con esta plaqueta que usó Moshe para subirlo a Yosef, el Erev Rab la tiró al fuego, junto con el oro, y salió un becerro de oro que se movía, que se movía, no era, no una estatua, un becerro de oro que tenía movimiento. El Satán, que desafió al pueblo de Israel, el Yetzer Hará, hizo aparecer en el cielo un cadáver de un ataúd, que todo el mundo entendió que era el ataúd de Moshe Rabbeinu. O sea, el pueblo pasó por una prueba muy, muy compleja, muy difícil, pero en el nivel de santidad que tenían, fue considerado, después de casarse con Hashem, que todos tenían corona, que fueron coronados con este vínculo con Hashem tan particular, llegar a traicionar ese casamiento en el segundo, indudablemente los hacía merecedores de borrarlos, Maxi. ¿Está claro? O sea, estamos igual en el título de todo esto, pero para que te des una idea, ¿por qué aparte? Porque por otro lado, el pueblo de Israel estaba llegando, si no hacía un nivel, una cosa increíblemente alta, iba a ser la luz de todo el mundo. Y nosotros, hoy en día, con todas las dificultades que tenemos, estamos haciendo un trabajo para volver a esa situación. Se va a volver a esa situación, y hay que saber que se está así, para no volver a cometer el mismo error. Para que cuando tengamos la oportunidad realmente de llegar a tener ese vínculo, de llegar a tener la posibilidad de tener una conexión con Hashem que permita vincularse con la eternidad de Hashem y tener una posibilidad de soportar esa realidad y tener los méritos para soportar esa realidad, que podamos estar a la altura de las circunstancias. Por eso hay que estudiar eso, hay que conocerlo, hay que saberlo. ¿Está bien? Pero es un tema profundo y complejo, y por eso es donde hay discusión sobre el Mishkan, qué fue lo que generó. Pero hay una opinión, una de las opiniones es que el pecado del becerro de oro provocó, Maxi, la construcción del Mishkan. Y también tenés que saber que cuánto tiempo tardó Moshe Rabbeinu en conseguir que Hashem perdone el becerro de oro. ¿Cuánto tardó? Aparte de eso, esto fue la calidad del perdón que consiguió. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que Moshe pedirle hacer tefilá para que Hashem perdone el becerro de oro? Yo tengo una pregunta. Te doy dos posibilidades. Tu empresa quiebra o perdés 500 pesos durante 2000 años. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué preferís?
¿Alguna persona?
¿Eh? ¿Perdón? Seguro que te perdoné la vida. Es decir, si vos, tu empresa desaparecía y yo que te hice, todos los años te saco 500 pesos. ¿Te perdoné la vida o no?
Sí.
¿Y sí?
Sí.
¿Señor?
Perdóname.